Buen día a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita que habitualmente tenemos los miércoles, donde meditamos el Evangelio del domingo siguiente. Hoy, si el tiempo nos dará abasto, trataré de hacer una conexión con la primera lectura sacada del libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque está muy unida y no comprenderíamos la pregunta que le plantean a Jesús si no tuviéramos este background del Antiguo Testamento. Estamos siempre en el capítulo 22 de Mateo. El ambiente es el mismo de la vez pasada, es decir, la explanada del templo, donde Jesús entabla con diferentes grupos religiosos de aquel tiempo discusiones acerca de las cuestiones que interesaban especialmente la dimensión religiosa, la dimensión ética de la fe en el único Dios de Israel. Y lo veíamos ya que Jesús sigue lo que es la metodología de aquel tiempo, que es la discusión rabínica, es decir, este plantear preguntas, intentar una respuesta, plantear otras preguntas en un diálogo que a veces se volvía como una controversia, donde cada uno trataba de alguna manera de prevalecer sobre el otro, y en todo caso esta discusión era funcional, estaba funcional a una comprensión mejor de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no es inmediatamente comprensible, asequible. Su significado no es obvio. Claro, si nosotros lo tomamos de forma literal, es obvio, pero haciendo así, nosotros hacemos algo que va en contra del espíritu de la palabra del Señor, que es una palabra siempre viva, siempre transformándose en la comprensión que se tiene de ella a lo largo del tiempo, a lo largo de las culturas y de los sujetos que la cuestionan, que la interrogan, que dialogan con esta palabra. Entonces, ya la vez pasada yo subrayaba cómo era hermosa esta dimensión dialogal, que la hemos perdido un poco de vista, enfatizando en exceso una dimensión íntima, intimista, personal, de relación con Dios y de relación con la palabra, como si todo se agotara en un tiempo que es solamente nuestro. Sería bueno recuperar esa dimensión de discusión, de diálogo, donde todos, toda la comunidad cristiana, podríamos decir eclesial, pudiera de alguna manera participar y aportar cada uno una comprensión mejor de esta palabra. ¿Qué grupo se acerca ahora a Jesús? Son otra vez los fariseos. No vuelvo a repetir quiénes son. Hemos tenido manera de subrayarlo en otros encuentros. La liturgia ha omitido una de estas controversias, que fue con los saduceos, porque la liturgia recupera esta discusión en otro momento del año litúrgico, que es aquella caso un poco exagerado de esa mujer que ha tenido 7 maridos, se casa con uno y con otro, porque cada uno muere, no tiene hijos. La pregunta entonces, en la vida del más allá de la resurrección, ¿a quién pertenecerá esta mujer? Jesús contesta de una forma que deja a los saduceos, lo dice el texto, y los fariseos lo notan, sin palabras. Les tapa la boca, es decir, la forma de argumentar y de presentar su punto de vista de Jesús es tan convincente, aunque no sabemos si los saduceos cambiaron de opinión, pero no encontraron un debate ulterior. Tuvieron que callarse. Se callaron, se vieron rebasados por la dialéctica, por la sabiduría de Jesús. Entonces, ahora los fariseos, otra vez, habiendo visto esto, se acercan y le plantean una pregunta. Encontramos una vez más esta palabra para ponerle a prueba. Ahora, este poner a prueba a Jesús no debemos entenderlo siempre de una forma negativa, en el sentido de que quieren hacerle un daño a Jesús. Poner a prueba puede entrar también en esta categoría que acabamos de describir, es decir, te planteo una cuestión compleja, difícil, para ver si tú eres capaz de salir del apuro, de salir de la confrontación, esgrimiendo argumentos valiosos, válidos. Y este desafío, llamémosle así, es un desafío muy, muy actual en nuestro tiempo, donde mucha gente, más o menos crítica con respecto a la iglesia, a sus estructuras, a la vida eclesial, lo digo en general, pero se pudiera después contextualizar, que han inclusive dejado la vida eclesial o están fuera de la vida eclesial, que de todos modos tienen una visión crítica hacia la iglesia. Una de las cosas que le preguntan, que solicitan a la iglesia, es que dé razón de sus opiniones. Es decir, que convenza, que recurra a argumentos que sean racionales, que sean lógicos, que sean comprensibles a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. Entonces, ven cuán actual es esta forma de proceder. ¿Qué pregunta plantean los fariseos? A nosotros nos pudiera parecer una pregunta simple, que no tiene gran trascendencia. En realidad, en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, tenía una trascendencia muy grande. Y es: Maestro, ¿cuál es el mandamiento? Aquí la traducción no es precisa, no es correcta. El primer mandamiento, no es el mayor. No están preguntando cuál es el mandamiento más importante de la ley, sino cuál es el primero. ¿Qué viene primero? ¿De dónde se parte? Estamos hablando de mandamientos. Estamos entonces, ven que hay un background, estamos yendo hacia lo que es la alianza del Sinai, donde Dios establece con su pueblo una alianza a partir de las famosas 10 palabras, los que llamamos comúnmente los 10 mandamientos. Que si nosotros vamos a leer estos capítulos del libro del Éxodo, que serán retomados también en el Levítico, también en el Deuteronomio, no se agotan en los 10 mandamientos. Hay toda una explicitación, como sucede con cualquier ley. Es decir, se va precisando, se va actualizando, se va aplicando a distintas situaciones de la vida de aquel tiempo, de la vida civil, de la vida religiosa, de la convivencia de aquel pueblo. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué viene primero? Era una discusión muy fuerte en los tiempos de Jesús, entre las diferentes escuelas, entre principalmente la escuela de Shamaim y de Hillel, que discutían entre ellos porque había muchos preceptos. Perdón, Shamay, no Shamaim, Shamay. Había muchos preceptos. Ahora, sería bastante reductivo decir que los judíos tenían un enjambre de mandamientos, los famosos 613, y que entonces eran un exceso de preceptos y de leyes, y que el cristianismo, que viene después como un retoño del hebraísmo, ha simplificado y ha reducido entonces la fe a estos mandamientos que ahora veremos, que ya sabemos, es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y Jesús añadirá que hay un segundo, y que es amar al prójimo como a sí mismos. Entonces, esta es una visión demasiado simple, es una contraposición que no tiene mucho sentido, porque ante todo, después, sabemos muy bien que los 613, buena parte de los 613 preceptos atañen lo que es todo el culto, todo el templo, lo que era el templo. Una vez que el templo es destruido por los romanos, vienen a menos muchas leyes culturales, literalmente ya no existen, ya no tienen ningún valor, porque no existe el templo, no existe el culto. Entonces, son mucho menos de lo que nosotros imaginamos. La otra cosa es que también nosotros tenemos muchos, muchos preceptos. Esto no es cierto que tenemos solo dos, que nosotros nos hemos quedado con dos. Un ejemplo, tomemos el Código de Derecho Canónico y ahí tenemos de verdad muchos, muchos, muchas leyes. No sé cuántas sean, no lo recuerdo, pero son muchas. Son centenares y centenares de normas. Claro, no les interesan a todos, no atañen a todos. Esto es cierto, pero son normas que pertenecen al patrimonio doctrinal de la Iglesia Católica en este caso. Entonces, cuidemos de no hacer estas simplificaciones porque son injustas. Jesús contesta a esta pregunta diciendo que hay el primero, perdón, respetemos entonces la traducción literal, el primero es el amor a Dios. Son textos que son tomados literalmente del Antiguo Testamento, no son textos que Jesús haya inventado. El amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, lo encontramos en el libro del Levítico, como ya lo cité, el capítulo 19, o en Deuteronomio capítulo 6. Entonces, era el corazón de la fe judía, esta unicidad de Dios, es importante. Se puede amar totalmente, plenamente, con todo el alma, con todo el corazón, a un solo Dios. Sería contradictorio que se amara con todo el alma dos personas, con todo lo que somos, que a dos personas. No, debe ser obviamente una unicidad. Alrededor de esta unicidad, de un solo Dios, se va como construyendo esta totalidad de la respuesta del amor a Dios. Pero volveré sobre esto. Jesús contesta con una parte que no se le ha solicitado. Entonces, ¿qué es? Hay un segundo, y que es el amor al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo, y dice, concluye, y esto el texto se acaba aquí, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, prácticamente toda la escritura judía. Es decir, todo depende, y Jesús sí une estrechamente, indisolublemente, podemos decir, estos dos amores. Van juntos, no se pueden ya separar. Bueno, volvamos entonces atrás, vamos retomando, vamos retomando. Me quiero quedar un poco sobre algo que no se escapa un poquito, porque lo que nos interesa es llegar a esta respuesta de Jesús. En la versión que tiene Marcos, por ejemplo, es un escriba el que pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal, el primer mandamiento. Inclusive Jesús pregunta a él, ¿y tú qué dices? Y veremos que allí la respuesta del escriba y la respuesta de Jesús coinciden, tanto que uno alaba al otro, dice, Maestro, has contestado bien, y Jesús dice al escriba, tú eres un buen escriba porque has entendido que el corazón de la ley, de la Torá, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, lo que pudiera ser un poco problemas es que es un mandamiento, es un mandato. Dicho en términos menos poéticos, es una orden. Sí, entiendo que la palabra no es muy bonita, pero en eso estamos. Nos descontrola, nos desconcierta. ¿Por qué se puede mandar el amor? ¿Se puede exigir el amor? El amor es un sentimiento. Si es un sentimiento, dicho popular, es al corazón no se le manda. Es un dicho muy, muy común, muy escuchado. No se le manda, no se impone. Si a ti no te gusta, si a ti no te cae, no puedes exigir, no puedes pretender que una persona te responda a tu amor si la otra persona no quiere. Si no, se llega a la violencia. Pero en todo caso, si se llegara a la violencia, entendemos que ya es una negación del amor. Porque un amor que se ve obligado, impuesto, exigido, con un chantaje, ¿qué amor es? ¿Qué amor es finalmente? Es decir, uno lo destruye con las propias manos. Es que nosotros somos hijos de la psicología, somos hijos de del humanismo muy fuerte que nos ha envuelto, yo diría, desde 1800, desde el romanticismo, quizás un poquito antes, pero 1800, donde se exalta este instinto primario que es el enamoramiento, el eros, todo lo que nace, hoy diríamos con términos actuales, lo que nazca del corazón. Devaluando obviamente todo lo que al contrario viene desde arriba como una imposición de una ley, de una norma, de un precepto. Tanto se llega a decir, si no te nace del corazón, ¿qué amor es? Yo no quiero un amor así. Pero estas son perspectivas psicologistas que son hijas de nuestra cultura y de nuestro tiempo. La escritura se forma en una cultura muy, muy distinta de la nuestra. Tiene 2.000 años, 2.500 años, donde la forma de entender el amor era muy, muy distinta de la nuestra. Si vamos, y por eso era importante citar la primera lectura sacada del libro del Éxodo, en el contexto de la ley del Sinai, de esta alianza que Dios establece con su pueblo, y se lee el próximo domingo este mandamiento, un mandamiento: no maltratarás al forastero ni lo oprimirás, pues recuérdate que tú fuiste forastero en el país de Egipto. Entonces, no dejarás a la viuda ni al huérfano. Si claman, tú los escuchas. Entonces, toca estas distintas categorías. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él usurero, no le exigirás intereses. Es toda una serie, entonces, de preceptos que atañen a esta categoría de personas, podríamos decirle, desprotegidas, débiles, que no tienen, la viuda, el huérfano, el extranjero, eran consideradas en la sociedad de aquel entonces como los más marginados y desprotegidos que se pudiera imaginar. Una primera consideración. Entonces, el amor, el mandamiento, atañe las acciones. Son acciones, son hechos, no son sentimientos. En ningún momento encontraremos mandamientos que imponen sentimientos. En esto la Biblia de verdad está muy adelantada respecto a cierta psicología. ¿Por qué? Porque sobre los sentimientos no se puede mandar, sobre las emociones no se puede mandar, no se puede provocar a la fuerza, porque la emoción es algo instintivo, pero las acciones no. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el amor es una decisión. Es algo que nace desde la voluntad, porque se quiere hacer aquella cosa, se quiere hacer aquella cosa. Debe nacer desde la voluntad. Por eso que se transforma en un mandamiento, porque desde fuera Dios dice a su pueblo, y voy un poquito atrás entonces, en esta exigencia que Dios hace a su pueblo, es decir, si tú estableces una alianza conmigo, y sería interesante leer la belleza de aquellos textos del Éxodo, del capítulo 19 en adelante, si tú quieres que yo sea tu Dios y tú mi pueblo, ven, hay esta alianza que es sinónimo inclusive de una boda donde nos pertenecemos. Yo, Dios, te pertenezco a ti, tu pueblo perteneces a mí, entonces tienes que hay requerimientos, hay exigencias en el amor. Más que mandarlo, el amor manda, el amor exige. Entraña es el mismo entraña una exigencia, si no, no es amor. Si no, no es amor. Y esta serie de acciones, que son en negativas también, no vejarás, no oprimirás, no exigirás, a estas categorías desprotegidas, que son las viudas, son los huérfanos y son los extranjeros, y da una motivación, son varias las motivaciones que da el Señor para que su pueblo responda. ¿Por qué lo entre comillas, lo obliga, le exige? Dice, porque tú fuiste a tu vez extranjero en Egipto. ¿No te acuerdas ya que tú fuiste extranjero? ¿No te acuerdas que tú primero viviste en tu pellejo, en tu carne, la humillación de la esclavitud? Es decir, de ser un huésped, entre comillas, porque aquí de eso se trata, hay varios tipos de extranjeros, aquí hablamos del ger, de los gerim. Los gerim son los que habitan una tierra que no les pertenece. Es el ger del que está hablando el texto. Recuerda que tú fuiste ger en Egipto. Sí, pero aquí está el punto. El pueblo, una vez que regresa del exilio, una vez que regresa de Egipto, el primer exilio, un segundo exilio, que es el exilio de Babilonia, cuando regresan los exiliados, se olvidan. Llegan de nuevo a Jerusalén, llegan de nuevo a Judá, llegan a la tierra que abandonaron, y cuando llegan, que es el tiempo del post-exilio, del segundo templo, que donde reconstruyen el templo, donde se dan una ley, la van codificando de una forma mucho más, formal, de manera formal, se convierte en una ley escrita, en una ley codificada, claramente, se olvidan por completo de los extranjeros. Un ejemplo es, se prohíben los matrimonios, las bodas con extranjeras. No se quieren ya contaminar con extranjeros. Ellos que fueron extranjeros y se fueron y que fueron acogidos de nuevo cuando regresan a su tierra, imagínense. ¿Quién ha vivido la experiencia de la migración? ¿Sabe qué significa irte de tu casa, ir a otro país, ir a trabajar a otro país donde eres y te consideran un extranjero? Pero si tú vuelves a tu tierra, vuelves a tu casa, no vas a encontrar la recámara así como la dejaste. Porque obviamente los que estaban en la casa ocuparon tus espacios. Y felices que tú ya no estabas normalmente. Entonces, cuando regresas, imaginemos, regresas y pones muchas exigencias, duras exigencias, a los que se quedaron en la casa. Esto es lo que está pasando. Entonces, el Señor, desde fuera, cuando se da cuenta que su pueblo traiciona, no se recuerda que fue liberado él, y trata mal a los extranjeros, añade una razón más, dice, yo te lo digo porque yo soy el Señor. Es una fórmula que nosotros encontramos a menudo en las Escrituras. Porque ha hablado, te lo digo yo, que soy el Señor. Es decir, yo soy el que te ha sacado del país de Egipto. Yo te saqué. No te olvides que tú tienes la libertad gracias a mí. Dios primero se hizo cercano a una realidad de marginación y de falta de libertad. Y aquí vamos como embonando esta memoria del Antiguo Testamento con el mandamiento del amor al prójimo, porque esto entra dentro de esto. Ama al prójimo, la traducción mejor es, ¿por qué es como tú? No lo precisaremos un poco después, es como tú, es igual. Es igual. Te has olvidado que has vivido la misma experiencia y que yo, así, evidentemente, el pueblo no bastó, no le bastó la experiencia del destierro. Se le olvidó. Se nos olvida que hemos recibido bienes del Señor. Cuando estamos bien, se nos olvida que pasamos a través de la prueba de la enfermedad o de la miseria o de la pobreza. Se nos olvida. Y a veces nos volvemos dispóticos y exigentes hacia otros que están en situaciones similares a las nuestras. No cuento historias. O no doy ejemplos porque creo que la vida de ustedes como la mía está repleta de estos ejemplos, perdón. ¿Sí? Porque es como tú. Me perdonan esta traducción, más bien, más que traducción, esta cita literal. Ava lereka kamoka. Esta es la expresión hebrea, perdón. Ava lereka kamoka. Es lleva amor al prójimo, literalmente. Entonces, la historia que a veces contamos, ámate a ti mismo porque solo así vas a amar a los demás, y si no sabes amarte a ti mismo, no amas a los demás. Estas son añadiduras psicologistas de nuestros siglos, del siglo XIX. No pertenecen al texto de la escritura, no pertenecen. Por la simple razón que en las escrituras nunca encontramos una invitación, mucho menos un mandamiento, que diga ámate a ti mismo. A los demás sí, al prójimo sí, a Dios sí, pero a sí mismo no. Sé que esta afirmación no es muy simpática, puede caernos hasta gorda, pero la escritura es la escritura, no podemos deformarla a nuestro antojo. Si vamos a los evangelios, encontramos invitaciones y páginas del evangelio que invitan a dar la vida por los demás, que invitan a renunciar a lo nuestro para hacer espacio al otro. Me parece que la dirección es aquella, no es hacia siéntete bien tú, porque sólo así tú podrás ayudar a los demás. Esta es la ideología capitalista. En el fondo es la ideología capitalista, es la misma en términos psicológicos. ¿Cómo puedo amar si yo estoy mal? Bueno, entonces, francamente, yo digo, nadie va a amar a nadie, porque nadie estará bien al 100%, nadie tendrá todo lo necesario para ir al encuentro del otro. Y la experiencia nos demuestra, y mi experiencia en México, en tantos años, que recuerdo con inmenso cariño, con inmensa nostalgia, lo que me ha enseñado México ha sido exactamente esto, que las personas que menos tenían han abierto su puerta. Que las personas quizás menos preparadas a veces o con menos medios. Muchas personas me han abierto la puerta de su casa. Gente que tenía y gente que no tenía. Gente rica y gente pobre. Pero he encontrado una apertura de corazón, una capacidad de compartir entre la gente de los ranchos, de los pueblos, que me dejó boquiabierta. Boquiabierta. Tendría miles de ejemplos estupendos. Entonces, no es la bonanza lo que nos hace buenos. Y no debemos esperar la bonanza para compartir. Y luego, cuando se está bien, hasta demasiado fácil sería, ¿no? Es cuando se tiene poco y que se tiene el valor de renunciar a aquel poco, de compartirlo, que ahí se ve qué significa amar en la Escritura, en el Evangelio. Porque digamos la verdad, ama al extranjero porque es como tú, sí y no. Porque tú fuiste extranjero, sí y no. Porque el extranjero la viuda y el huérfano sí son de tu pueblo. El extranjero no. El extranjero no, al extranjero no le pertenece la tierra. Al extranjero no le pertenece la tierra de Israel. Entonces, no es exactamente como tú en este sentido social. Por eso se le dirá cuando vas a cosechar el trigo, vas a cosechar las aceitunas, vas a cosechar las uvas, deja algo, no deja las sobras de forma que el extranjero que no tiene la tierra pueda comer. ¿Dónde se recupera entonces? Y vamos un poco ya armando la parte final. Es decir, es como tú, ¿respecto a quién? El otro está hecho de la misma carne, está hecho de la misma humanidad. Hay una igualdad de humanidad, sea el que sea. Y si yo vivo en Italia y tengo mi casa y tengo mi tierra, tengo mi huerta, y digo es mía porque tengo escrituras que demuestran que aquella tierra, que aquella casa es mía, y entonces si llega un refugiado que viene de los Balcanes, y son muchísimos, que viene de Ucrania, que viene de otros países en guerra, y yo les digo, esta es mi casa, este es mi territorio, yo te puedo compartir, pero yo no te puedo dar mi tierra porque es la mía. Ahora, me parece que en la escritura se da un paso más, porque en el libro de las Crónicas, Dios mismo dirá al pueblo, recuérdate que la tierra que tú habitas no te pertenece. ¿Ven? Son estadios distintos de la mentalidad del pensamiento religioso judío que Jesús hereda, obviamente, porque es judío. Entonces, ¿cuándo podemos decir de forma absoluta esta casa, esta tierra es mía y no les pertenece a nadie? El libro de las Crónicas dice, recuérdate que la tierra es del Señor. Es del Señor. Y entiendo que hacer esta afirmación es una afirmación dura, que tiene consecuencias muy fuertes si pensamos en lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente con la guerra, terrible guerra, que se está desatando y ojalá no vaya extendiéndose. Por todo, todos están ahí tratando de, bueno, todos, no todos, porque hay una parte que le está echando gasolina al fuego y otros que tratan de decir, por favor, deténganse, porque finalmente entendemos que el problema es la tierra, es la tierra. ¿Quién puede decir esta tierra es mía? Es complejo, es un discurso extremadamente complejo, pero lo tenemos nosotros muy cercano. El drama, y claro, atañe a todo el mundo porque son equilibrios muy inestables y muy frágiles. El mundo está encima de estos equilibrios, de forma que va tocando y rozando todas las realidades. ¿A quién le pertenece? Entonces, es como tú vamos recuperando ante quién existe esta igualdad. Porque en realidad esta igualdad nosotros la afirmamos, sí, la afirmamos teóricamente, los derechos humanos de Naciones Unidas, las constituciones de muchos países afirman esta igualdad. Pero ¿quién lo dice que somos iguales? ¿Ante quién somos iguales? Ante el Creador. Ante el Creador. Finalmente la escritura es ante el Creador, no ante. ¿Por qué? Porque yo juzgo extranjero el otro a partir de mí. Yo juzgo el otro, un marginado. Hoy se habla mucho de las periferias, la iglesia que va hacia las periferias, pero ¿quién decide cuál es la periferia? No sé, es algo muy ambiguo. Si vamos a las que nosotros llamamos, nos atrevemos a llamar periferias, existenciales o no, pues ellos te pueden decir a ti que nosotros estamos en la periferia de ellos. Entonces, la igualdad es tal porque fuimos creados por el mismo Creador. Porque aquí encontramos en la Escritura de verdad una fuente, una riqueza, una belleza inagotable. Si no tuviéramos estas páginas, ¿quién va a determinar en el mundo cuál igualdad, en qué consiste la igualdad y por qué la igualdad entre las personas no es un dato obvio? No lo es, porque toda la historia de todos los pueblos está salpicada de injusticias, de diferencias y de opresiones, de los que están arriba, de los que están abajo, siempre, siempre. Pero invocamos, la invocamos, nos llenamos la boca con la palabra igualdad y podemos sostener esta radical y ontológica igualdad porque creemos en un Dios que nos hizo iguales. Macho y hembra los creó a imagen suya, los creó. Aquí está el principio fundamental de la radical igualdad entre hombre y mujer, y entonces entre esta dualidad, macho-hembra, hombre-mujer, están encerradas todas las diferencias posibles habidas y por haber. Pablo dirá, judío, griego, creyente, no creyente, todos somos uno en Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Quiere decir que entonces en Cristo desaparecen las diferencias sexuales, desaparecen las diferencias religiosas. No, 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 no. No son eliminadas las diferencias, pero dice que son que las dos tienen el mismo valor. ¿Cuánto camino? ¿Cuánto camino nos queda por hacer en este sentido? ¿Cuánto camino? No solo en el nivel social, en el nivel político, ¿cuánto camino también en el nivel eclesial? ¿Cuánto camino esta igualdad está lejos, muy lejos de ser realidad? ¿Cuántas escalones de prioridades de quien está más arriba de la escalera, más en la cúspide, más en la cima de la pirámide y que de alguna manera pretende? Y claro que poner la pirámide de cabeza y entonces decir que son los de abajo los que tienen que estar arriba es una tontería. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Volteamos la pirámide. Entonces los que antes estaban abajo se ponen arriba y mandan sobre los poquitos que mandaban. Es otra desigualdad. No, no nos entra en la cabeza el círculo. No nos entra en la cabeza el círculo. Eso es solo una imagen, el círculo. Es una imagen, obviamente, pero siento que esta página, y entonces vamos concluyendo, es una página importante. Son palabras importantes, haber focalizado la atención sobre el corazón de toda la ley y los profetas, sobre el amor a Dios y el amor al prójimo que Jesús une de forma indisoluble. No se da el uno sin el otro. No se da el uno sin el otro. Entendido un poco, según lo que intenté explicar, en las formas, en las modalidades que dije. Entonces, en esta forma operativa, hecha de acciones. Claro, la última pregunta sería, ¿nosotros podemos hacer acciones para Dios? A Dios nosotros le podemos, claro, el prójimo, el otro, el necesitado, el otro que yo considero prójimo, porque no lo es porque lo es cuando yo lo considero tal. Diré más, el otro es igual a mí cuando yo lo considero igual a mí. Entonces, las afirmaciones de principio son importantes, pero no bastan. El otro es igual a mí cuando yo lo trato igual, cuando lo trato así. Si no, no es igual a mí. No, 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 no se escapa. No se escapa de la exigencia operativa de estas palabras. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios entonces? En la Escritura se le da el cumplir con su voluntad. ¿Qué es esta? se ama a Dios cuando se obedece su palabra. Bien, traté un poco de mantener unidos y de agrandar el horizonte con la riqueza del Antiguo Testamento, porque estas dos afirmaciones son sacadas tal y cuales del textos del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Y Jesús dice, hasta de los profetas, el amor a Dios y el amor al prójimo, porque es igual a mí, es el corazón de la ley y de los profetas. Pues muchas gracias por su atención, como siempre. Esperemos, con la ayuda de Dios, volver a vernos el próximo miércoles. Se lo recordaré, si es posible, a través de este medio. De lo contrario, si no ven ningún aviso, quiere decir que hubo algún compromiso que me lo impidió. Gracias de nuevo y bendiciones a sus familias.